tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un poquitito atrasados, pero no importa. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y comenzamos un nuevo Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 15 de febrero del año 2024, es que junto a Nicolás
Vial. Es que nos quedamos conversando. ¿Cómo? En el programa anterior. Los mismos, sí, que estamos ahora acá.
Nos quedamos conversando porque en el programa anterior Nico nos estaba contando.
¿Cómo están? Muy buenos días, perdón. Muy buenos días.
Nos estaba contando que participó en un censo, ¿verdad? Sí, pues. No respondiendo a las preguntas, sino censando personas. No. A propósito de que hoy el Ministerio de Economía, junto al Instituto Nacional de Estadísticas, si era lo que conversábamos en Los Infiltrados con Carlos Alonso, va a entregar los detalles del inicio de la campaña para el censo, que se hace este año a partir del 11 de marzo. Así por es. Varios meses, un periodo largo. Así que ahí nos estabas contando tú.
Fue bonita experiencia.
Tu experiencia. Sí. ¿En qué barrio te tocó?
San Carlos Poquinto.
Vivía ahí mismo.
Sí, es que donde vivía uno, sí. De hecho, al alcanzar a almorzar en mi casa y después seguía con los facsímiles.
Censaste tu propia sensación particular.
Es que
en
eso
el verano,
es el tema. Uno piensa que en el verano, esto no es todo el año, se incendios forestales todo el año. Lo que pasa es que, claro, hay diferencia entre temporada alta, temporada baja. De hecho, la CONAF no hablan de temporada alta ya, dicen temporada nomás. El año.
Sí, pues, son esenciales para la prevención y para el combate de los incendios y en particular en estas últimas temporadas que han estado tan duros. Así que vaya nuestro saludo para ellos.
Y agradecimiento eterno.
Sí. Oye, partamos con el exalcalde de Vitacura. ¿Te parece? El alcalde Torrealba.
Sí, porque es bien interesante. Bueno, el caso en sí es de por sí súper interesante ir siguiéndolo a la investigación del Ministerio Público, pero lo que pasó ayer, el cambio a las cautelares, que claro, uno recuerda que cada 6 meses los juzgados de garantía tienen que revisar las cautelares, las medidas cautelares que están contra los imputados en una investigación. Pero ayer la información que se daba, y en eso uno decía, hay algo, puede haber algo más acá. No digo denotativamente, sino en términos de por qué se cambia la medida cautelar del exalcalde Torrealba de prisión preventiva. Estuvo 8 meses en anexo de Capitán Llaver a arresto domiciliario total con arraigo nacional y prohibición para comunicarse con el resto de los imputados o investigados. Esto fue con acuerdo de los querellantes y también del Ministerio Público. Entonces uno dice, aquí alguna novedad hay en la investigación. Y efectivamente desde el Ministerio Público se dijo que estaba colaborando y que de hecho había reconocido delitos, cosa que a la salida de Capitán Llaver el exalcalde dijo
estaba como caja chica de la propia municipalidad.
O sea que se abría y se cerraba el sobre, plata, digamos.
Exactamente. Claro. Ya, pero la verdad es que al parecer las cuentas bancarias mostraban otra cosa, lo que es una de las cosas bien sorprendentes de este caso, ¿eh? Porque mucho depósito bancario, como si realmente pensaran que esto nunca se iba a saber.
Ah, claro, mucho giro, mucho depósito.
Y mucho depósito, no solo mucho giro, mucho depósito. Entonces, eso es algo sorprendente porque le ha permitido seguir a la fiscalía tirar la hebra, ¿ya? Lo que dice ahora el alcalde, por lo que pude ver en las declaraciones, es que dice que usó plata para usos personales, pero muy poca, ¿ya?
Muy poca.
Y que, aparte de lo que él siempre había dicho, que lo usaba para viáticos cuando trabajaba en la Asociación de Municipalidades, ¿ya? Entonces como que le hacía un favor a la Asociación de Municipalidades y entregó, parece, una planilla con todos los viajes que había hecho y cómo esa plata la usaba él para gastos personales durante estos viajes, ¿ya? Y en gastos de viáticos.
Que ya está mal porque obviamente usar las platas del municipio de Vitacura para una asociación y bueno, pero
claro. O sea, pero no es una, pero lo que yo siento que le está tratando
propio. Sí, no me
lo que yo siento que le está tratando de salvar el honor, la honra, creo yo, como su buen nombre.
Claro. Que no fue lo
que la impresión que a mí me da en este minuto.
No era lo que se debía hacer, pero era por un bien del no sé, pues, del país, no era para un bien propio.
Claro, que no estaba viviendo de eso, fundamentalmente.
Perdón,
lo otro, que había encuestas que siempre se hacen en los municipios,
eso
obviamente.
Eso es bien, no es delicado.
Y eso lo nueve delicado, y yo creo que esa es la amenaza que le está haciendo, sí. Porque todo el mundo dejó solo a Torrealba. Entonces la amenaza es quizás contar otras cosas que sepa, que quizás incluso puedan no tener que ver con las platas de Vita. Quizás qué otras cosas sabe el alcalde Torrealba todos estos años en política, ¿verdad? Pero lo concreto dice que parte de las platas se destinaban a encuestas, que eso era algo tradicional, que todas las, que todos los municipios lo hacen, etcétera, etcétera, y que dentro de esas preguntas sobre gestión del municipio, sobre opinión del alcalde, se aprovechaba de sondear percepción política a otros nombres que quizás venían a encuestas, claro. ¿Verdad? Entonces, eso evidentemente que no corresponde.
No corresponde.
Ahora, yo eso lo veo. Hay un audífono como que está con... perdona quejarme al aire.
No, quéjese
nomás. Pero es para mejorar el audio, es para mejorar la experiencia
y la comunicación aquí desde el otro lado del charco, para uno y otro.
No, para que le bajen el volumen a los audífonos, que quedan con los audífonos altos y se mete mi propio audio, perdonen.
Ya.
Entonces, el fondo está explicando en qué más usaba las plata. De todas maneras está explicando que empezó a pedir más plata cuando llegó Antonio Larraín, porque tenía una relación de confianza con ella y se atrevió a pedirle más plata. Por lo tanto, ahí admite que hubo un cambio ya cuando llega Antonio Larraín a trabajar, porque él le da el trabajo y como la conocía desde chica, me imagino que, y además era pariente del señor Prieto, podía entonces ser un buen nexo para pedir más plata. Pero pareciera que deja de afirmar que la plata no le llegaba, pero dice, bueno, no me acuerdo cuánta plata es. No, a veces era 1 millón, a veces eran 2 millones, probablemente algunas veces fueron 5. Creo que ahí va cambiando y le da esta nueva, en esta idea como de colaborar, le da esta nueva joyita, por así decirlo, ¿verdad? Al fiscal.
La de la encuesta, y que tiene un detalle y que ayer cuando salió de Capitán Llaver me llamó mucho la atención. Mira, y te la tengo aquí, de hecho. Uh-huh. Cuando se hablaba de los sobres con plata y el pago de en cash a esas encuestas, dije, yo nunca he pagado, esto es el exalcalde Torrealba, nunca he pagado ninguna campaña salvo las mías. Y sobre la entrega de sobres con dinero dijo que era para pagar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad. Los pagaba en efectivo porque los cobros los hacían solo en efectivo. Una empresa de encuestas que hacía encuestas, pero que te cobraba en efectivo.
Y lo otro que dice es que no sabe qué encuestas eran, que él sabe cuál era, o sea, que no sabe qué empresas eran, pero que probablemente, que sabe qué empresas eran las que hacían los trabajos para evaluar los temas municipales, pero que luego le llegaban como unas carpetas con los papeles de los resultados más políticos, de las preguntas que incluían en estos estudios, pero que ahí no venían el nombre de las empresas, pero que él suponía que quizás eran las mismas y que se podría averiguar. O sea, él se encarga como de no revelarle al fiscal los nombres para no quedar mal con nadie, supongo, pero es algo bastante
curioso,
sencillo,
curioso.
Bueno, todo esto está ultradiseñado con abogados, la respuesta que está dando, entonces...
Puede haber una estrategia ahí también, y es su versión, y habrá que contraponerla con los resultados de la investigación.
¿Pero por qué consideró el fiscal que esto era una colaboración? Y que por lo tanto cambiaban las circunstancias por las cuales ya no representaba un peligro...
Porque
él dice que no ha reconocido los delitos, pero a mí me parece que sí los está reconociendo. Que él diga que no son delitos es otro problema.
Y fíjate que el concepto...
Que los califique como hecho, pero...
Esta es como la semana de los conceptos, pero es los conceptos y las acepciones del concepto. Porque ayer, claro. Torrealba decía, yo no reconocí ningún delito, reconocí hechos. Y estaba viendo la declaración de Francisco Casir, el fiscal, y dice... En primer término, bueno, ¿por qué finalmente acceden también al cambio de la cautelar del Ministerio Público? Por la colaboración del imputado, un reconocimiento de la mayoría de los hechos, también se refería a hechos, por los cuales ha sido formalizado. Hechos por los cuales ha sido formalizado, que son constitutivos de delito, o sea, si por eso te formalizan, te están investigando por eventuales hechos que son constitutivos de delito. En segundo término, dio a conocer hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación al respecto, que uno lo entiende por el tema de las encuestas, por ejemplo. Se trata de nuevos fraudes al fisco, dijo el persecutor, por lo que ahora se inicia la investigación de aquellos hechos y podrían sumarse nuevos imputados.
Ah, bueno, que eso es algo que también el mismo exalcalde de Vitacura dice en la declaración. Dice, con mi ánimo de colaborar, quiero a continuación dar cuenta de dos hechos que no son conocidos en esta investigación. Se me hace presente que respecto de ellos se iniciarán investigaciones correspondientes y que se ampliará la investigación penal en mi contra, pudiendo llegar incluso a una ampliación de los cargos imputados, pero claro, que de todas formas voy a referir. ¿Ya? Y eso tiene que ver entonces con las encuestas y con el uso de las platas para viáticos de sus viajes en la asociación.
Ahí en eso efectivamente se nota colaboración, porque podrías tú, en Puente Chileno, perdón, quedar más atrás, porque te podrían eventualmente, insisto, nuevos delitos, eventualmente más sanción, pero eventualmente nuevos imputados. O sea, hay una colaboración.
Sí, lo que pasa es que ya tiene los 8 meses adentro de la cárcel.
Claro, que podría que adelantarse, sí, conmutarse con la pena eventual.
Tienes la colaboración. Pagaste o empezaste a pagar los impuestos y las multas y etcétera que debía. O sea, estás empezando a solucionar tu tema.
Irreprochable conducta anterior. Estamos pensando en lo que podría ser eventualmente un juicio oral.
Un irreprochable conducta anterior y más dar todas estas explicaciones.
Colaboró. Chip.
Y no se robó la plata, sino que la usó para cosas de la pega.
¿Es una estrategia judicial?
Es una estrategia judicial y una estrategia social también.
Claro. ¿Tú dices por el tema, sí, por un tema imagen?
Sí, pues, obvio.
Sí,
evidentemente que sí. Uh-huh. Pero el hecho que diga se van a saber más cosas, eso a mí me llama la atención y digo, bueno, ¿a quién le está haciendo esta advertencia?
Bueno, ayer fue muy crítico, se le preguntaba, perdón la risa, pero es que en el minuto como que la respuesta era muy tronco de real, vamos. Sí, es un personaje. Le preguntaba a los periodistas que estaban afuera.
Una persona muy simpática. Por
lo demás. Sí, no, y eso no se cambia. Lo que pasa es que está en una situación bien compleja. Le preguntaban, bueno, ¿y usted fue 8 veces a entregar declaración? No, yo no fui 8 veces. Sí, pues fui 8 veces. No, yo tengo otras tablas de multiplicar entonces. Esa fue una respuesta. Después dijo, oiga, y usted, y criticó a la prensa, pues dijo, el rigor periodístico, le ha faltado rigor periodístico porque siguen hablando acá de que yo tengo paredes con fajos de billetes, que de hecho en algún minuto salió eso y la Policía de Investigaciones lo descartó, hay que ser justo en eso, pero fue crítico de cómo se ha llevado el caso. Ahora el tema es, ¿habrá nuevos imputados? ¿Nuevos nombres? Desde partidos políticos, porque el tema de las encuestas no es menor, se usaron, hay que pensarlo, la investigación se está abriendo, digamos, por la declaración de lo que decía el fiscal, pensar en uso de recursos públicos de un municipio para pagar encuestas de opinión o sondeos sobre eventuales candidaturas políticas, eso es malversación de fondos públicos, a priori, digamos, a primera, no sé.
Involucra directamente a Renato Sepúlveda, un muy amigo de él que trabajaba en, y un histórico de Renovación Nacional, ¿verdad? Que trabajaba en la municipalidad con él, diciendo que él era la persona que coordinaba todo el asunto de las encuestas. Entonces, va por ahí la señal de decir, bueno, si yo apunto a Sepúlveda, entonces, uh-huh, que ya estaba en la mira de la fiscalía hace un rato, no sé si está imputado, pero hace mucho tiempo que yo estaba en el caso, pero que el exalcalde apunte a él directamente como el encargado de la, entre comillas, arista encuestas. Claro. Entonces, quizás, ¿qué más puede decir Sepúlveda a su vez? Pues esto es una cadena donde todos por colaborar entonces terminan echando el agua al siguiente.
Claro, porque colabora uno, el otro dice, bueno, yo no me voy a quedar atrás. Y eso, y muy en lo que tú decías, de un eventual juicio oral, esa colaboración te puede significar no quedar libre por lo bajo, digamos, pero sí sanciones menores a si no colaboras. Uh-huh.
8:22. Oye, la cantidad de plenos que ha tenido que hacer la Corte Suprema por esto de...
Pleno extraordinario.
Imagínate, ya van por el tercer pleno. Del pleno. Para hablar de los autos.
Oye, los autos. Sí, ha sido un tema. Porque como que uno ve, yo insisto en lo que te comentaba ayer, que cuando ya se veía al gobierno diciendo, nosotros no autorizamos esto, al pleno, que ha sido bastante hermético, como es la Corte Suprema, digamos, está bien, pero este choque de sí, que no, que esto se vio, que en realidad era el remanente de...
Bueno, eso parece que era lo que discutíamos ayer.
Este es como el dato nuevo, digamos. de la historia.
El dato nuevo, claro. Esto a propósito del auto, el cambio de los autos, que ya estaban, tenían más de 10 años y tenían todos más de 250 mil kilómetros y correspondería cambiarlos.
Bien, bueno, los autos, ayer me dediqué a verlo un ratito y uf, el modelo es.
¿Cuál es?
Espectacular. El AS300. Sí, por Lexus AS300.
Ah. ¿Alguien viste que alguien por Twitter nos decía ayer que. Que por qué no se habían comprado
los Camry?
Porque insistían en los sedán, que los podían sedán, comprar sí. una híbrida.
Sí, agradecer el dato, estaba muy bueno.
No, una camioneta, como un Jeep, como una,
claro,
una RAV, creo que no sé. En fin, oye, bueno, entonces, ¿cómo era que podían estar viendo qué autos se compraban si no estaba en la glosa de presupuesto? ¿Con qué plata? Y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entonces, lo que propuso a los Supremos, ya que había que cambiar el auto y que no estaba la plata, era que usaran un saldo inicial de caja.
Un remanente.
O sea, platas que le habían sobrado el año anterior.
Claro.
¿Ya? Y que era plata que alcanzaba para muchas cosas, entre otras, por ejemplo, para la compra de los autos. Entonces, que la plata estaba, porque era un saldo, pero que igual para usarla tenían que pedir la autorización de Hacienda.
O sea, había que informarlo, ¿ya? Digamos.
Había que informarlo, que la plata se iba a usar en eso y Hacienda tenía que dar el vamos.
Ya, porque ahí se entiende entonces. Parte de lo que decía la DIPRES,
Hasta ahora, como la Suprema no había explicado todo esto y todavía no lo ha explicado, y hoy, después del pleno en que van a tomar la decisión de si siguen adelante o no siguen adelante, o qué hacen, o si deciden andar en, no sé, bicicleta,
un scooter
o
eléctrico,
lo que sea. Sí. Claro, un scooter eléctrico. No. Bueno, bromas aparte,
sí, broma.
Hoy finalmente van a informar cuál es la decisión que se tomó, cuáles son los antecedentes que se habían tomado en cuenta respecto de lo que estaba diciendo la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que era la que había hecho la propuesta de dónde se podían sacar las platas, qué alternativas de auto había. No es que los Supremos estaban ahí revisando ellos los manuales de los autos para ver cuál catálogo cambiaban.
Sí.
Ya, el catálogo, exactamente. Pero a mí lo que me llama la atención es que había un mail cuando la dirección de presupuesto dice no tienen asignada la partida.
Uh-huh.
Ya, igual es curioso que no haya dicho que había un mail que la dirección de presupuesto no había respondido, donde la Corporación de Administrativa del Poder Judicial, desde las finanzas, desde el Departamento de Finanzas, había mandado un mail a la Dirección de Presupuesto, donde decía, te informo antecedentes que te servirán para explicar y gestionar el correspondiente decreto a fin de dar curso al presupuesto. O sea, dar curso al gasto con estas platas que teníamos guardadas, ¿ya? En base a lo expuesto, se solicita validar la adquisición indicada y dar curso al decreto correspondiente con cargo al saldo inicial de caja del presente año.
Okay.
O sea, existía un mail que se había enviado a la DIPRES. Por lo tanto, la DIPRES también podría haber dicho, okay, no está en el presupuesto, pero efectivamente.
Pero nosotros tuvimos conocimiento de esto.
Tenemos conocimiento y no les hemos dado respuesta todavía, por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces, creo que también todo el mundo se quedó a medio camino en esta historia que hizo crecer como una bola de nieve. Si al gobierno le parecía una mala señal, bien podría haber dicho, estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo, no hemos tomado una determinación, nos parece que no es una señal indicada, pero lo conversaremos con las instancias correspondientes,
yo me adelanto un poco al análisis y yo creo que hay por un tema de escrutinio público. ¿A qué me refiero? Esta historia, ya con todos los antecedentes y los elementos que empieza uno ya a tomar y ya hacer forma, sabía, no sabía, tiene dos patas, creo yo, no sé si estás de acuerdo. Primero, el tema de las platas fueron aprobadas o no, que es un tema importante. O sea, en la administración pública tiene que haber una fiscalización, un monitoreo y finalmente una aprobación de quién. Hay un tema con respecto a que el Poder Judicial tiene autonomía, o sea, pero evidentemente igual la Dirección de Presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto se aprueba, esto pasa por el Parlamento. Entonces, este es el tema platas, recursos. Ahora, lo otro es el escrutinio en términos a en qué se gasta, en qué se usan esos recursos. Y ahí aparece el auto de lujo, de alta gama, de pasar del híbrido. Y eso yo creo que es lo que finalmente complica a un gobierno donde dice, no, en realidad no supimos esto, no hay autonomía, pero hay un tema de austeridad. Volviendo al punto, yo creo que, yo te insisto en lo que te comentaba ayer, me estoy enredando un poco, pero sería bueno, yo sé que es complejo para el hermetismo que tiene el Poder Judicial y con justa razón o no, pero justificar por qué ese auto y ese modelo. Porque si hay una justificación técnica, es lo que se necesita
¿qué
saber.
Lo que estaba, ¿qué es lo que estaba diciendo la Corporación Administrativa del Poder Judicial que hizo la pega?
Porque si tú me dices, son remanentes...
¿Por qué les estaba recomendando este auto y no otro?
Porque
de los 60 y tantos
que ya podemos tener claridad de que son remanentes, son platas que quedaron de la buena ejecución presupuestaria de la Corte Suprema, de la Corporación, en este caso quedó este saldo, digamos, bueno, usémoslo y queremos usarlo en auto. Pero la justificación...
Y no darse cuenta que esto podía crecer.
Yo creo que es una tercera hebra. Con lo complejo que es justamente el uso de recursos públicos, con todo lo que ha habido. Ayer yo te ponía el tema fundaciones, pero no lo quiero ligar para nada con esto, o sea, es otra historia. Pero lo que tiene que ver con el escrutinio
Pero la sensibilidad es el respecto concepto, de
la sensibilidad
cosas,
¿no? sobre el uso de las plata. Y justo también se dan con hechos como, por ejemplo, cuando hay emergencia. Y es lo que siempre se ha dicho. Si tú no me das una justificación técnica de por qué esto es lo que voy a gastar, eran como 1,000 millones. No.
El total, 1,003.
Claro, y hay un control de daños, una previa de control de daños. Yo insisto, esto no va. A mí no me quita la idea de la importancia del Poder Judicial y de la autonomía que tiene el Poder Judicial y de los jueces y de los ministros, para nada. Pero sí es un punto bastante complejo, entendiendo que el año pasado también la Corte Suprema está haciendo políticas públicas o no, que la ministra que hacía teletrabajo o no, son cosas que se suman y lamentablemente van ensuciando un camino que no debería estar sucio.
Ella no era de la Suprema en todo caso.
No, perdón, pero la hija de un ministro de la Corte Suprema. Gracias por la clase.
Estaba tratando de encontrar la lista de quiénes fueron los votos favorables. Bueno, hoy entonces va a haber otro pleno más y después del pleno
va a haber una comunicación
oficial. No hay vocero, claro, sí, pero el secretario creo que va a entregar los detalles. O el relator, sí, pero se le va a instruir a una persona que exponga la decisión, que todo indica que no va a ser favorable a la compra de estos autos.
Yo creo que no fue difícil.
Oye, estaba buscando la lista, se me perdió ahora, pero asistieron 12 magistrados nomás a este pleno a principios de febrero, donde se vio esto. Pero es divertido porque casi todas las mujeres, menos una, que estaban presentes, votaron a favor del cambio de auto.
¡Ay, Consuelo!
¡Es raro! ¡Pero es verdad! ¿Será que no sabemos nada de auto? Que en el fondo estamos preocupados de cosas más importantes, perdón.
En mi casa la que sabe de auto es mi señora, yo no sé nada.
¿Me contaste eso?
Sí, yo no sé nada.
Bien por ella, la tuerca. Sí. Pero igual era raro, casi todo menos la ministra Andrea Muñoz, todas menos de todas las mujeres que estaban presentes, todas votaron a favor.
A favor de la compra.
A favor de la compra del Lexus, menos una, Andrea Muñoz. Y el presidente de la Corte. Y eran varias, eran como 5 o 4. Pucha, se me perdió, lo tenía a mano, pero se me perdió. Ya, eso con los Lexus. Que no nos roben los Lexus.
No. La Corte. Que no nos roben los Daewoo, que no nos roben los Lexus.
Ya son las 8:31.
Sí. Oye, hemos tirado hartas bromas de temas muy serios, pero que se entienda. Bromas aparte.
Pero es verano,
febrero, jueves. Hay que tomárselo con humor, lo que se pueda.
Sí, lo que se pueda.
Es verdad. ¿Qué otro tema tenemos? ¿Cocena?
Cocena.
Sí. Bueno, ayer se conocieron las actas.
Qué bien.
Yo no sé.
Qué bien que se entregaron rápido.
Y eso también en aras de la transparencia, me parece que es muy yo también destacar eso. No sé si me sorprendió. Porque de antes se hablaba bastante de, bueno, la rama, aquí el centro de cuál iba a ser las observaciones y las aprehensiones venían desde las Fuerzas Armadas, está claro. En términos de la consulta por el proyecto de ley de infraestructura crítica de parte del Ejecutivo. Y falta entrenamiento, no es que falta entrenamiento, pero falta entrenamiento para ese tipo de situaciones en, por ejemplo, un terminal de buses. Se había adelantado, digamos, en la conversación. Y eso genera algo de crítica en términos de que muchos, desde la oposición, apuntan, no sé si muchos, pero varios de la oposición apuntan a que finalmente el COSENA fue un tema simbólico, un voladero de luces, y que en la práctica no cambia nada. Ahora, ¿podía cambiar algo el COSENA? Desde el primer minuto se habla de un órgano consultivo.
Bueno, pero es importante saber cuál es la opinión que tenían las Fuerzas Armadas sobre este proyecto. Sabemos que el COSENA también se cita por dar la señal respecto de la preocupación de la seguridad, de la criminalidad. Todo esto, después vinieron los incendios y quedó
a suspender
un poco
postergado
después de la muerte del presidente Piñera, etcétera. También. Es interesante, eso sí, me parece ver algunas de las opiniones que se expresaron. La del comandante jefe del ejército dice, a ver, hay que distinguir aquí, si estamos hablando de que los militares participen en la protección o en el resguardo de la infraestructura crítica.
Colaborando con las policías, que es un concepto importante.
No, pues, es que eso es lo que dice. Nosotros ya sabemos resguardar infraestructura, ¿ya? De hecho, resguardamos nuestras propias instalaciones.
Sí,
¿ya?
Claro.
Entonces, hacemos eso, ¿ya? Pero hay que distinguir si es que vamos a proteger infraestructura, o sea, ¿qué significa proteger infraestructura? O si estamos a cargo del orden público, ¿ya? Porque dice, para lo primero, lo hacemos, ya sabemos hacerlo,
ya,
y lo hacemos todo el tiempo en nuestras instalaciones, por ejemplo. Mm. Pero si vamos a hacerlo en otra infraestructura, la verdad es que ¿a quién se va a liberar? Porque se argumenta que vas a liberar carabineros para que hagan otras cosas y pones a los militares protegiendo infraestructura que hoy protege carabineros. Pero él dice, en general esa infraestructura está a cargo de seguridad privada, está a cargo de guardia.
Sí,
¿ya?
Sí.
Entonces dice, bueno, ¿a quién vamos a liberar por una parte si esto está a cargo de guardias privadas, no de carabineros? Y lo otro complicado es lo que tú dices, que es la interacción con la población. ¿Verdad? Y si vamos a estar en seguridad pública, interacción con la población significa interacción cuando hay un delincuente,
por
¿verdad?
Ejemplo,
cuando pasa algún asalto.
O por ejemplo, partir con la disuasión.
¿Cómo con la disuasión?
No, cuando por ejemplo el carabinero o el policía de investigaciones, antes de llegar al uso de arma o algún tipo...
Ah, claro, sí. ¡Alto ahí!
Claro, como las películas, pero hasta el perifoneo, disuasión. Oiga, estamos acá, como que váyase, ya. Tratar de...
Claro, y para eso dice, nosotros no tenemos entrenamiento, no tenemos educación, no tenemos equipamiento adecuado, en fin. O sea, dejando muy claro no solo el asunto de las reglas del uso de la fuerza, sino distinguir entre proteger qué, es útil
o
que ellos protejan, o a quién,
claro.
Es útil que protejan si el argumento es que van a liberar carabineros, bueno, entonces protejamos cosas donde hay carabineros, de manera que los podamos liberar
privado,
y que ellos hagan el tarea del orden público,
claro.
Y qué significa esta interacción con la población para la cual no estamos preparados. Y me llamó la atención también lo que dice la ministra Toá, porque revela el tipo de lugares que se podría proteger.
No sé dio ejemplos, de hecho, ayer en TVN.
Sí, sí. Por
de
ejemplo...
Hecho, dijo, dale.
No, dale.
Estación Central, la estación intermodal de la Cisterna y estaciones de metro.
Terminales de buses. Estación
también.
Intermodal, la Cisterna.
¿Qué es lo que andan pidiendo los alcaldes?
Central.
Estación Central.
Pero es que donde sabemos cómo está Estación Central.
Sí, pues.
Entonces, de verdad, meterse en las patas de los caballos.
Y habló de Estación Central como comuna. Sí, también.
Ah, bueno, o como barrio, da lo mismo, pero sabemos
claro.
O sea, es ahí donde ocurren balaceras, donde está todo el problema con los ambulantes, donde están las mafias de los ambulantes, etcétera, etcétera.
Y fíjate lo que dice, mira, aprovechando esa entrevista.
Ahí, perdona, sí, ahí cuando hay marcha siempre terminan los problemas al frente de la estación central a la salida del USACH.
Sí.
Entonces, ¿qué van a hacer los militares ahí?
Claro, es un ejemplo. Pero lo dijo.
¿Pero qué hace un militar? Imagínate, quizás resulta, no sé, y quizás el hecho de que haya militares
bueno,
es tan
si
disuasivo
se dio, pues, Consuelo,
que no, todo el mundo se va a partir, todo el mundo se va a portar
pero
bien.
Si se dio, pues, 2019 fue así. En una situación completamente distinta, estaba de excepción constitucional, lo que quieras, pero las Fuerzas Armadas, el ejército andaba en esa comuna y estaba así. Lo que pasa es que aquí lo que se quiere evitar es tener que dictar un estado de excepción constitucional y en un paso previo llegar a una ley de infraestructura crítica, si finalmente. Pero la experiencia está y fue el 2019. Y de hecho, ahí viene un poco también las vueltas de la vida, porque el actual gobierno y el actual oficialismo criticó justamente la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Claro, pero creo que las condiciones son distintas, porque son unas condiciones hoy, entre comillas, de delincuencia más normal.
De organizaciones criminales, yo entiendo, sí.
Suena feo, pero no es un contexto de estallido social y de perturbación del orden público permanente.
Una cosa más inorgánica.
Es un contexto, es un contexto donde tienen las bandas.
Sí, pero igual la experiencia está y es bien reciente, digamos, y por eso también se dice nuevamente, bueno, nosotros por ley tenemos, si usted nos dice, nosotros salimos. Pero ¿cuál es el game plan? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los márgenes? ¿A quién?
Y las reacciones desde el mundo político también me llamaron harto la atención, porque críticas por una parte, no sirvió para nada, bla bla bla, sin embargo, y en la oposición, incluso el senador Coloma, que estuvo presente, sigue valorando mucho la reunión y dice, bueno, y de hecho la próxima semana nos vamos a juntar con la ministra Toá para reactivar la agenda de seguridad, ver lo que falta.
O sea, toma una postura institucional también como presidente del Senado, pero sí, siempre dijo en entrevista.
Kenneth Pugh, que es presidente de la Comisión de Defensa, valorando, digamos. Pero me llama la atención que desde Amarillos, por ejemplo, el presidente Amarillo dijo que el COSENA no sirvió para nada, sí, tengas a Kenneth Pugh diciendo que sí sirvió.
O sea, es que era una instancia consultiva. Y de hecho el proyecto está en el Congreso y tienen que hablar las comisiones de defensa de ambas cámaras y ahí tendrá que definirse, y el colegislado, que en este caso el Ejecutivo, pone las urgencias correspondientes y las indicaciones correspondientes. Ahí es donde se ve finalmente esto. Lo otro es una opinión muy necesaria de quienes están inmersos, digamos, en esto, que son las Fuerzas Armadas, y bueno, Carabineros también. Está interesante.
8:40 a.m. La Alemana en Place Gaña, sí. El Centro Médico Place Gaña de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorio clínica y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Perdón, aquí estoy. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta vista que te paga el 7,75% del interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Si eres fanático del sur, sus montañas, volcanes y ríos, eres fanático de Mita Rentacar, porque están presentes en Temuco, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. No esperes más y arrienda tu auto en mita.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Ya, ¿revisamos?
Dale.
Maletas.
Check. Traje de baño.
Check. ¿Bloqueador?
Check. Oye, ¿y si pasa algo?
Tranquila, para eso tenemos la teleurgencia de la Alemana.
¿Verdad?
Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos, te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano!
¡Sí!
Yo voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
¡Paren! ¿Pero y el auto?
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa? Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.com.
Este verano tienes Work From Anywhere. En Talana también estamos anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
8 de la mañana con 44 minutos, estamos en Hablemos en Off y estamos ya en contacto con la ex ministra de Desarrollo Social y Familia de la segunda administración de Sebastián Piñera, Carla Rubilar. Carla, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Consuelo, Nicolás, gusto saludarles, gracias por la invitación.
Ayer estuviste nuevamente en la UNEA, no como ministra. Sí. Como ciudadana, pero en términos de la ayuda que fue, y lo mencionabas también en un punto de prensa, uno de los últimos legados o encargos del expresidente Piñera, que era cooperar con el trabajo de reconstrucción. Se presenta un plan, una estrategia, me tocó ayer hablar con el exministro Jaime Belolio, con mira a 4 años, digamos. ¿Cómo evalúas lo que fue la reunión? Si hubo receptividad, digamos, desde la ministra Javiera Toro y el gobierno, y cómo se puede ir trabajando en adelante en esto.
Sí, primero decir de que para nosotros fue un día muy importante porque teníamos que cumplir este último encargo del presidente Piñera. Él no nos habría permitido algo diferente, nunca dudamos cuando falleció que había que seguir este trabajo, y así el equipo, un gran equipo de grandes expertos y ex autoridades, seguimos trabajando muy duro hasta lograr entregar un documento que no son líneas generales, no es solamente un compilado corto de lo que ha sido la experiencia vasta de diferentes emergencias y obviamente experiencia de la reconstrucción, sino que es una robusta estrategia de reconstrucción que tiene etapas, tiene hitos, está estructurado en años, tiene costeo.
Tiene presupuesto también.
Sí, el presidente no nos habría permitido entregar algo que no tuviera un costeo. Yeah. Y la verdad es que lo recibió el gobierno bastante bien. Yo creo que en esto hay que ser generoso, no solamente en ir a entregar la ayuda que ofreció el presidente y cumplir con la palabra empeñada, sino también reconocer la buena disposición del presidente Boric, desde que lo llamó el presidente Piñera y habló con él, después de su ministra encargada de la reconstrucción, como es la ministra Toro, y también de la subsecretaria Elgueta, la subsecretaria de Vivienda. Nosotros sentimos una buena recepción, una acogida. Se escuchó atentamente todas y cada una de las partes del documento que nosotros íbamos a entregar y esperamos de verdad que puedan hacer propio muchas de estas recomendaciones, porque creemos que son un buen camino. Yo me atrevo a decir de que nosotros presentamos una estrategia de reconstrucción que la habríamos presentado de haber estado gobernando. O sea, hicimos un esfuerzo súper relevante, como nos pidió el presidente, de entregar lo mejor de la experiencia que teníamos y lo mejor de cada uno de nosotros. Así que ojalá pueda ser acogido. Pero también sabemos que a quienes le corresponde ver si recogen una parte, la totalidad del documento, y cómo lo llevan a cabo, y finalmente qué es lo que termina pasando con la reconstrucción, es el gobierno, y estamos conscientes de eso. Pero evidentemente queremos transmitir de que este es un plan de reconstrucción hecho con mucha seriedad, como le habría gustado al presidente Piñera.
¿Hay algún compromiso de seguir en contacto, de establecer una colaboración más permanente, o llega hasta aquí solamente el trabajo, digamos, que se presentó?
Bueno, nuestro compromiso es que en esta estrategia de reconstrucción y las dos alertas, porque no solamente entregamos un plan de reconstrucción, sino que también mejora en el sistema de alerta temprana, en el sistema de prevención, SENAPRED, y también en cómo manejar de mejor manera todo lo que son las ayudas sociales y de PYME y colaboración público-privada cuando están las emergencias en su inicio, ¿eh? Eso también es parte de nuestro documento. Nosotros lo que nos comprometimos es que todo lo que sea necesario para profundizar, para ayudar a concretar esta iniciativa, las dudas que puedan estar desplegadas.
¿Pero hubo por parte del gobierno una invitación, formal a seguir colaborando o
no nos llamaremos? No, la verdad es que nosotros lo entregamos, manifestamos toda nuestra voluntad en poder profundizar todo lo que fuera necesario de este documento. No hubo una solicitud de seguir trabajando en conjunto y nosotros creemos que está bien porque efectivamente el gobierno ahora ya tiene los insumos que nosotros podíamos entregar y son ellos los que deben determinar cuáles acogen, cuáles no, y sobre todo ellos son los responsables de la reconstrucción y en eso nosotros no nos perdemos. Quienes están gobernando son ellos y por lo tanto de ellos va a depender cuáles son estas iniciativas finalmente que ellos valoran y implementan.
Estamos conversando con la ex ministra Carla Rubilar. Carla, relacionado con eso, y yo sé que la respuesta puede venir desde y yo entiendo, el presidente Piñera nos dio este encargo, el presidente Piñera no tenía rencor, pero quiero hablar desde lo político y lo humano, y lo político, que están tan inmersos uno con otro. Me imagino yo que debe ser muy difícil, complejo, ya hasta angustiante, sentarse en la mesa de quienes ahora son gobierno, pero cuando ustedes eran gobierno los trataban del peor gobierno de la historia. Y este era el epíteto quizá más delicado, entre comillas. ¿Cómo se logra eso? Pensando en lo que también fue la semana pasada, estas imágenes republicanas, dijo, bueno, esto debería ser Chile, pero muchos decían, bueno, pero esto va a ser por ahora, que capaz que el lunes volvamos a la misma pelea chica entre unos y otros. ¿Cómo es sentarse ahí, tomar esa decisión, definición, y también para la otra parte? Porque la otra parte, uno dice, ¿estarán las confianzas para este tipo de trabajo?
Sí, y efectivamente desde el humano, para ser bien honesto, en muchas oportunidades uno sentía bastante rabia con el gobierno por la actitud que habían tenido como oposición durante el mandato del presidente Piñera, y eso es innegable. A muchas de las querellas reconocidas hoy día por el presidente en el discurso del funeral de Estado, querellas, acusaciones, críticas, fueron desmedidas, destempladas, y nosotros evidentemente no fuimos ajenos a eso desde el humano, eso es innegable. Pero la verdad es que el presidente siempre, no solamente en esta última oportunidad, sino que siempre nos dijo que había que anteponer a Chile primero. Eso es una realidad, no es una frase cliché. Era algo que a él lo movía de la guata, si ustedes me permiten, en un lenguaje más coloquial. Entonces, todos nosotros que sentíamos este sentimiento tan humano que ustedes plantean, estábamos siempre muy forzados, muy empujados, muy motivados, si lo queremos poner en positivo, a tener que sobrepasar este sentimiento y en cada una de las veces ponernos a disposición. No fue la primera vez. Recordemos que el año pasado los incendios fuimos también a colaborar en la tragedia de esta campaña de invierno que se nos desbordó, ¿se acuerdan? Con el virus
incendio.
Todo el equipo de la pandemia.
Sí, pero lo que voy yo es si hay confianza. Porque una cosa es que, claro, el norte sea el mismo por el bien del país, pero confianza que efectivamente se pueda trabajar en un ambiente donde yo confío en ti, no sé si me entiendes, más allá, por eso digo, de lo político, lo humano y lo político.
Sí, yo creo que nosotros ya cruzamos esa línea de entender que teníamos que hacer el mayor esfuerzo más allá de lo que dice pasado en el pasado. Además porque, y hay que reconocerlo, las palabras del presidente Boric, la verdad los agradecimos enormemente en el funeral de Estado, las de la presidenta Bachelet también, pero las del presidente Boric con más razón, porque él había liderado esta oposición tan dura, tan destemplada en momentos difíciles. Es verdad y es posible que el clima cambie, que el tono vuelva a polarizarse, pero las cosas no cambian. Lo que dijo el presidente en el funeral de Estado no va a poder cambiar en dos meses más y el presidente ya no reconocer que el presidente Piñera era un demócrata de primera hora, y esas cosas para nosotros son vitales para seguir en una conversación que es relevante, que es cómo se relaciona un gobierno con una oposición que tiene un rol fiscalizador, que tiene que criticar cuando corresponda, pero que también tiene que contribuir al avance del país, porque si a un gobierno le va mal, a Chile le va mal, y en eso no nos podemos perder. Entonces Nosotros al menos cruzamos esa línea, vamos de buena voluntad, muy comprometidos, y ayer al menos sentimos que había una buena recepción por parte del gobierno, que habían acogido de buena manera, que creían que esta ayuda era legítima, con buenas intenciones, y ojalá que eso se refleje en que acojan estas medidas, porque de verdad creemos que puede haber un camino de reconstrucción rápido, expedito, con sentido de urgencia en lo que entregamos.
Carla Rubilar, ¿quién es el heredero o heredera de Sebastián Piñera en la centroderecha en nuestro país?
Yo he escuchado harto esa pregunta y la verdad es que el presidente, finalmente dos veces presidente de la República, nos llevó a convencernos de que podíamos ganar las elecciones, algo que era impensado durante muchos años. Es un vacío muy difícil de llenar, y yo creo que ahí lo que vamos a tener que hacer, más que pensar en una persona desde el punto de vista de la conducción política, vamos a tener que pensar en muchos liderazgos, muchas personas que van a tener que trabajar en conjunto para llenar ese espacio. Yo no digo que no haya herederos desde el punto de vista electoral, y yo lo he transparentado, yo soy honesta en esto, creo que Evelyn Matthei tiene un rol relevante desde el punto de vista electoral, es la mejor en las encuestas, está bien evaluada por la ciudadanía, tiene conexión, tiene un estilo a rato similar al presidente en muchas áreas, y probablemente ella tiene un rol que cumplir ahí, pero en la coordinación, en cómo viene hacia adelante Chile Vamos, cómo finalmente se proyecta y sobre todo cómo se amplía la coalición como quería el presidente, yo creo que ahí van a haber muchos esfuerzos que no van a poder estar radicados en una sola persona, sino en un trabajo mancomunado de muchos que podamos hacer un esfuerzo para tratar de llenar ese vacío.
¿Y es factible ampliar ese centro de derecha como tú dices, Carla, aspiraba el presidente Piñera? Estamos hablando de Sumar Republicano, no Sumar Demócrata, sí, pero sí. Ahí los partidos son los que finalmente tienen que articular eso, con la dificultad de los partidos, digamos, para llegar a incorporar, por ejemplo, yo no veo un Evópoli con Republicano, y un Republicano sí. Con Evópoli.
Yo creo
para ser súper honesto, primero, digamos, para ser súper concreto, yo sé que es más complejo que eso.
Sí, pero lo entiendo perfecto, porque esa es la discusión al final del día. Yo creo que Chile Vamos, como Renovación Nacional, UDI y Evópolis, tiene que hacer un trabajo muy mancomunado, primero interno ellos tres. Creo que hay una conversación con republicanos que se debe dar desde el punto de vista de la importancia de la unidad de la oposición, si es que de verdad queremos volver a gobernar, y entendiendo que los adversarios políticos, nunca los enemigos personales, los adversarios políticos de las ideas, de las formas de hacer las cosas, están en la izquierda más que en las grandes diferencias que podamos tener de Chile Vamos con republicanos, y creo que cada día se da una sintonía con demócrata y amarillo en el esfuerzo que se hizo en el 4 de septiembre y en el esfuerzo que se hizo en el a favor, más allá del resultado electoral que eso haya tenido. Es decir, ese cambio que se generó posterior al 4 de septiembre, donde se une la idea entre Chile Vamos, demócrata y amarillo de una forma muy potente, yo creo que tiene buenas expectativas, al menos desde lo electoral es lo que viene, y quizás más adelante en una coalición un poquito más amplia.
Carla Rubilar, luego de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera han salido muchas declaraciones como, bueno, hay que retirar todas las querellas o hay que hacer una agenda con todos los proyectos ya por los compromisos del gobierno, pero hay un tercer proyecto que está planteando la diputada Osandón y que tiene que ver como con dar carácter legal a la figura de la primera dama. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto.
Mire, yo creo que el cargo de la primera dama, y ha quedado muy relegado con Cecilia Morel, pero eso sería muy injusto dejarlo radicado en ella. Yo creo que en doña Luisa Durán, doña Marta Larraechea, siempre fue un cargo relevante, más allá del espacio que nosotros queremos hacer, finalmente, de la igualdad de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Las primeras damas siempre tuvieron una agenda propia. Nunca fueron una imagen cosmética acompañando a un presidente de la República en actividades protocolares. Yo puedo dar fe del trabajo de la primera dama con, finalmente, agenda propia en el IGB Sano en el primer mandato del presidente Piñera, o la protección de las personas mayores en el segundo. Por lo tanto, la discusión que generó Irina Karamaros, que es una discusión legítima, además ellos lo habían planteado en su proyecto de gobierno, no es que nos estuviéramos sorprendiendo.
Nadie se sorprendió, digamos.
¿Ah? Ella
no podía sorprenderse nadie.
Claro, es una discusión legítima, pero que probablemente nosotros no compartimos. Nosotros creemos que el rol de la primera dama era un rol relevante para el país, era una contribución, y podría volver a debatirse, a discutirse, y creo que no sería un problema.
¿Es necesario, pero es necesario darle carácter legal?
Eso, desde un proyecto de ley, desde una discusión del legislativo, más que desde el gobierno que asuma.
Sí, no sé si es necesario darle una discusión legislativa, por supuesto que los debates son todos... se pueden dar todos, digamos, pero tal vez, claro, no es un debate a nivel legislativo, pero sí un debate de un gobierno que quizás pudiera replantearse esta figura, que insisto, para nosotros siempre fue una figura relevante. Nosotros pensamos que contribuyó al país, que no era necesario hacerla desaparecer, que esto no menoscababa a las mujeres en el rol de una mujer en el gobierno, y perfectamente podrían haber opinado diferente en el gobierno del presidente Boric, y nosotros manifestamos nuestra discrepancia en eso, pero claro, quizás la discusión no es legal, es más de él, cada gobierno y el énfasis que le quiera dar.
Carla Rubilar, nuevamente, muchas gracias por conversar con nosotros, Carla, que esté muy bien, buen día.
No, yo le agradezco, Nicolás, Consuelo, un abrazo cariñoso para ustedes.
Muy buenos días.
Buen día.
Son casi nos vamos. Las 9 de la mañana, sí. Nos vamos.
Unos minutitos.
Gracias por acompañarnos, chao, Consuelo.
Chao, buen jueves para todos.
Que esté muy bien, chao.